7:07 a.m. Vámonos a la efeméride musical. Gracias por las personas que se han comunicado para pues agradecer este regalo que les hace el día de hoy Mercedes Altamirano, porque a muchos les trajo recuerdos sobre la infancia. Precisamente la efeméride está dedicada a Chabelo.
Reporte meteorológico.
Nos vamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Julio Zamora para el reporte del clima. Adelante, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Víctor, Cris, auditorio, esta mañana del 25 de marzo. Les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, el ingreso de humedad hacia el interior del país mantendrá la precipitación en secciones del sureste, oriente y occidente de México, mientras que en la porción norte, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera seguirá también manteniendo lo que es el ambiente cálido en horas diurnas en aquella región. En Jalisco continuaremos con tiempo estable, cielo despejado, algunas nubes dispersas. El ambiente esta tarde será más cálido en relación a días anteriores, ya que de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara la temperatura máxima estaría sobre los 30 a 33 grados, al igual que el ambiente cálido se mantendrá en el resto del estado. Para la tarde y noche de este día es posible que hacia el sur del estado, hacia la porción costera, pero especialmente en zonas montañosas, se pueda registrar algún chubasco puntual o alguna lluvia dispersa. Para el día de mañana al amanecer, nuevamente las regiones Altos Norte, Altos Sur Norte y Ciénega seguirán manteniendo el ambiente más fresco de Jalisco. Hacia el sur del estado, perdón, hacia el centro del estado, la temperatura mínima estaría desde los 9 a 16 grados. En área metropolitana de Guadalajara, esperamos que los valores se mantengan sobre 12 a 15 grados, al igual que al sur de Jalisco, mientras que si nos vamos a la porción costera, el ambiente sería más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, te agradecemos la información tan detallada, Julio. Muy buenos días.
Igualmente, muy buen día. Un saludo.
Gracias.
Reporte meteorológico. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
En el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara hay una convergencia de obras y de trabajo realizado de el muralista jalisciense José Clemente Orozco y Sergei Eisenstein, quienes pues de alguna forma coinciden en cierta forma en su trabajo. Para hablar del tema, para detallar esta exposición, tenemos en línea telefónica a Laura Ayala, curadora de esta exhibición en el MUSA. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias por atender la llamada de Radio Metrópoli.
Ay, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias. Con el gusto de saludarle e interesados en saber, pues, ¿cuáles son estas coincidencias que unen a estos dos talentos?
Bueno, sí, hacia 1930, José Clemente Orozco se encontraba en Estados Unidos, en California, y Sergei Eisenstein había viajado a Estados Unidos para aprender la técnica del cine sonoro, pero no pudo concretar un contrato con la Paramount, y entonces es cuando decide viajar a México y hacer una película sobre México, pero nunca coincide con José Clemente Orozco. Sin embargo, en su viaje se acompaña de varias publicaciones, entre otras la novela de Mariano Azuela, Los de Abajo, que traía 10 grabados de Orozco. También se acompaña de un libro de Anita Brenner y empieza a conocer el trabajo de Orozco y se empieza a involucrar. Después llega a la Ciudad de México y va y ve los murales de San Ildefonso y se apasiona muchísimo con el trabajo de Orozco y empiezan a intercambiar una serie de cartas con todas sus impresiones. Entonces, ahí se puede ver en esas cartas cómo ambos artistas se respetaban e incluso se admiraban y empiezan a intercambiar fotografías, impresiones, y después Eisenstein dice que su película mexicana va a ser como un mural sinfónico y que va a estar dedicada a los muralistas mexicanos. Yo exploro particularmente la relación del trabajo de Eisenstein con el trabajo de José Clemente Orozco, que es evidente en muchas partes de la película inacabada, porque no se terminó de hacer por problemas con la producción. Y entonces ahí es cuando tomo esas coincidencias, esas correspondencias estéticas que podemos ver clarísimamente cómo Eisenstein se inspira y se apropia de estas imágenes del muralismo y las adapta para el cine. Entonces hay un diálogo que se establece con imágenes, con pintura, con reproducciones de murales, con fragmentos de las películas anteriores que hizo Eisenstein, y ahí también vemos cómo hay una coincidencia, porque México y la Unión Soviética pues estaban teniendo procesos de transformación después de sus revoluciones. Entonces hay muchas coincidencias que nos permiten dar una nueva y fresca visión del trabajo del muralista jalisciense a través de los ojos del cineasta soviético. Entonces ese es el planteamiento, es una exposición que reúne un momento histórico, pero que también tiene muchos recursos para que el visitante pueda recrear aquel momento y ver las coincidencias estéticas entre ambos artistas. Eisenstein además era un gran dibujante y escribió muchísimo, y escribió sobre la obra de Orozco y lo que esta obra significaba para él. Entonces tenemos muchas claves que nos invitan a entender cómo se veían estos dos artistas.
Sí, la exhibición, ¿por cuánto tiempo estará disponible en el MUSA?
Sí, la exhibición inaugura mañana y va a estar abierta al público hasta el 2 de agosto, es gratuita. Le comento que ha habido un gran trabajo detrás de esta exposición. Bueno, lleva una investigación de varios años por parte mía y una gestión importantísima, porque tenemos obra del Museo Carrillo Gil, del Museo Cabañas, tenemos fotografías que nos ha proporcionado el MoMA de Nueva York, tenemos dibujos de Eisenstein reproducidos que nos han enviado del archivo estatal ruso. Entonces, de Pomona College nos han mandado imágenes de sus murales, de Prometeo. Entonces, es una exhibición muy, muy rica en cuanto a información, pero también yo creo que se va a poder disfrutar porque es muy lúdica en cuanto a que mezcla películas con pintura, con dibujo, con litografía. Entonces creo que va a ser muy amena para el visitante.
No sé si considere también que parte del arte con el que se exhiben se exhibieron en ese momento las películas de Sergei, pues tuviera que ver en las imágenes esa influencia del trabajo de Orozco. Y me hace recordar, por ejemplo, el acorazado de Potemkin, que pues es una, digamos, referencia muy clara a la Rusia de aquel entonces, pero la forma de la como se presentan en ciertos momentos estos carteles para anunciar la película, pues no sé, como que tiene un ligero toque, o a lo mejor estoy equivocado.
No, sí, exactamente, hay muchas coincidencias. Además, pues se habían ganado ciertas luchas sociales, como fue el derecho a la huelga, que también en México se estaba viviendo, la lucha campesina y de los trabajadores por tener unas mejores condiciones de trabajo y de vida en los dos países. Entonces hay muchísimas coincidencias, pero Eisenstein platica en sus escritos cómo ve que los murales de Orozco se salen de la pared, y dice, son como mi Potemkin exactamente, que también se sale de la pantalla. Entonces entendía que ambos utilizaban el muro, uno para pintar y otro para proyectar. Entonces son dos artistas enormes del siglo XX, que es muy importante retomarlos, reconsiderarlos, para que también la gente que no, los jóvenes que no han tenido acceso o interés por ver algo que pasó hace 100 años, lo revisen y vean lo que estaba pasando entonces, y creo que van a tener unas sorpresas enormes, o sea, de cómo se hacía el cine, porque además de que vamos a ver a Orozco y lo vamos a ver a través de los ojos de Eisenstein, pues está la oportunidad de ver estos fragmentos de películas que de verdad son alucinantes, o sea, no puedes pensar cómo hacía estas películas con tumultos de gente, además no eran artistas profesionales, involucra niños, involucra personas de todas las edades, de todas las condiciones sociales, y son películas verdaderamente increíbles de cómo las logró. Entonces, además, pues van a poder conocer y vamos a tener un ciclo de películas en el museo para poder ver estas películas de Eisenstein. Permanentemente durante la muestra se va a estar exhibiendo Que Viva México, que es una producción que se hizo póstuma a Eisenstein. El asistente de Eisenstein retoma los rushes y convierte esta película en algo que creyó que estaba apegado al guión. Entonces, esa película va a estar permanentemente exhibiéndose completa, y va a haber además una proyección durante el Festival de Cine que se va a anunciar en el Cineforo. Entonces, va a haber oportunidad durante todo este tiempo de apreciar esas propuestas artísticas, y además el museo va a ofrecer un programa educativo que se anunciará durante la exposición. Va a haber una charla, va a haber las proyecciones que ya les dije, y vamos a tener varias actividades para que estén pendientes de acudir.
Claro, y bueno, recordarle al auditorio que además las piezas de las que nos hace referencia pues están en manos de otros museos o de colecciones que difícilmente se podrán ver en lo independiente si no se aprovecha su presencia en el MUSA en estos momentos, ¿no?
Exactamente, y bueno, también la oportunidad de que se hizo un gran esfuerzo para reproducir los murales. Esos no se pueden transportar, evidentemente, pero se hizo un gran esfuerzo de replicarlos, de tenerlos, y de sorprenderse con todos los detalles que reúnen, porque a lo mejor hay personas que no los han visitado porque se encuentran en California o en Ciudad de México, y los van a poder ver y entender la dimensión, pues estas obras monumentales que a lo mejor se conocen en libros, en estampas, pero que se van a ver en escala real, y que se podrán apreciar todos estos detalles y además los símbolos y enigmas que plantea Orozco siempre en su obra, que es verdaderamente sorprendente cómo incluye tantos detalles, tantas claves que hay que descubrir. Y pues la idea es que las personas que visiten esta muestra sembrar una semilla de curiosidad. No se van a llevar todo resuelto, imposible, pero seguramente tendrán muchas más ganas de conocer al gran muralista jalisciense y universal que es Orozco, y también conocer la cinematografía de Eisenstein, que entre otras cosas pues revolucionó el cine con la técnica de montaje, en donde hacía una yuxtaposición de imágenes que en apariencia no tenían nada que ver para causar en el espectador un impacto mayor. Entonces, son exponentes del arte importantísimos, porque justamente su obra marca una diferencia con lo que se había hecho antes de ellos.
Claro, y bueno, para aumentar esa curiosidad, pues les dejamos la tarea que revisen la escena de la escalera de Odessa, que seguramente cuando ya estén en la exhibición del MUSA nos van a entender, Laura.
Ay, pues qué gusto, Víctor, de escuchar que hay un mismo interés. Y sí, La Escalera va a estar en la exposición.
Excelente.
Esa escena que es famosísima, pues está incluida. Y recuerden que el museo está abierto de martes a domingo. La entrada es gratuita, con lo que pueden ir una vez o dos. Bueno, además hay más exposiciones, pero esta es la mera nuevecita para que vayan.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena por la exhibición.
Muchísimas gracias a ustedes y a todo el público, un saludo.
Gracias, es la entrevista con Laura Ayala, curadora de la exposición Correspondencias Orozco-Eisenstein en el MUSA.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a los deportes, aquí está Martín Navarro, te escuchamos y muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias, vámonos con la información. Bueno, pues la selección de Portugal ya está en nuestro país, llegó a Cancún, ahí va a entrenar el día de hoy, después de que se prepara para el partido del sábado, donde enfrentará al equipo de México en lo que será el reestreno, la reapertura del Estadio Azteca. Ayer se informa por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, quien es el dirigente, que se invirtió casi una cantidad de 300 millones de dólares precisamente para que quede de lujo el Estadio Azteca, y que además ya confirma el Atlante tendrá como casa el Azteca para el próximo torneo. También jugará ahí el América, como es obvio, es su casa, y Cruz Azul. Y bueno, preparando todo lo que se viene para estos días en cuanto a repechaje, en partidos de fecha FIFA y demás, lo que tenemos por lo pronto es que Jamaica ya realizó ayer su primera práctica en Verde Valle, la casa de las Chivas, tras haber arribado por la madrugada de ayer a Guadalajara. Los Reggae Boys regresarán hoy al mismo campo de práctica por la tarde y se van a declarar listos para el partido de mañana. Nueva Caledonia, por su parte, entrenó ayer en la Academia AGA, donde el integrante del cuerpo médico, el señor Jan Seibot, sufrió un percance al bajar del autobús y fue llevado a un hospital de emergencia. Mañana a los partidos, 9 de la noche, se enfrentan en el Estadio Guadalajara, Jamaica y Nueva Caledonia, para conocer quién será el rival del próximo martes de República del Congo, y ahí, aquí en el Estadio de la Chiva, saldrá un calificado para la Copa del Mundo. El equipo africano, hablamos del Congo, tendrá hoy un partido amistoso de preparación ante Bermuda en el Estadio Jalisco a las 3 de la tarde. Y bueno, mientras tanto, hablar un poquito también de lo que está ocurriendo en otros temas, con la selección mexicana, sobre todo en particular, donde Álvaro Fidalgo ayer se puso la playera mexicana por primera vez, entrenó con el equipo tricolor. No hay que olvidar que él es español, naturalizado ya mexicano, y podría tener minutos. Estaba emocionado el día de ayer Fidalgo en compañía de Memo Ochoa y otros seleccionados nacionales previo al partido contra Portugal. Se hizo oficial ayer que el atacante francés Antoine Griezmann dejará al fin de la temporada en España al equipo Atlético de Madrid. Se convertirá en jugador franquicia del equipo de Orlando de la Major League Soccer. Bueno, en béisbol se lució ayer el japonés Shohei Ohtani, 11 ponches en labor de 4 entradas, pero su equipo, los Dodgers, se llevó una derrota ante los Angels. Hoy arranca la temporada cuando Gigantes de San Francisco enfrente a los Yankees de Nueva York. Y bueno, para cerrar la información, mencionar que en lo que respecta al básquetbol, el equipo de Astros de Jalisco llegó a 11 triunfos en igual número de partidos dentro de la Cibacopa, luego de que ayer en casa venció en Arena Astros 103-86 a los Caballeros de Culiacán. Christopher Perry fue el mejor del equipo de Astros, el MVP, con 20 puntos. Así que 11 victorias consecutivas, 0 derrotas lleva Astros, el mejor de la temporada del Cibacopa. Y la última, y nos vamos a mencionar que en el deporte blanco, en el tenis, ayer quedó fuera Santi González. El mexicano fue eliminado en el torneo Master 1000 de Miami en el dobles al caer junto con el neerlandés David Peel en los octavos de final. Perdió ante Henry Patten y Harry Haliovara 6-4 y 6-2. En cambio, en singles, el italiano Jannik Sinner, favorito para el título, no tuvo problemas para avanzar a los cuartos de final. Venció al norteamericano Alex Mikkelsen. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín.
Hasta
muchas
luego.
Gracias. Nos vamos a la pausa y estamos de vuelta con ustedes en cuestión de segundos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, como todos los miércoles, le damos la bienvenida al comentario del abogado Abel Campirano Marín.
Muchas gracias, Griselda, Víctor. Queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buen día. El CEAPA se fundó en el año de 1978, hace casi 50 años. En el año 2013, hace 13 años, se modificó sustancialmente su estructura jurídica para convertirse en un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo. Y hasta la fecha ha sido incapaz para resolver los añejos problemas del abastecimiento y la calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Ya tiene nuevo director. Se va a enfrentar a un reto tremendo. Por lo menos 180 colonias de los municipios de Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara reportan olores nauseabundos del agua. Reportan que sale un líquido asqueroso de las tuberías. Y otras colonias ni siquiera tienen agua. Hubo un cambio de mando, es cierto. Pero no será bastante para mitigar el clamor citadino que necesita acceder a un derecho, a un servicio que es parte fundamental de la vida. Es un derecho humano. Es tarea del gobierno hacer lo necesario para cumplir con esa obligación. Hay muchos morosos que no pagan por el servicio, es verdad. Falta dinero para las obras de infraestructura, también es cierto. Es preciso modernizar las plantas potabilizadoras, especialmente la de Miravalle, indiscutible. Pero también hay que reconocer que el vaciamiento criminal que se hace de aguas residuales en el antiguo sistema Chapala-Guadalajara es también un factor determinante de la problemática del abastecimiento y la calidad del agua que llega a Guadalajara a través del Canal de las Pintas. Académicos de la Universidad de Guadalajara declararon recientemente a un medio periodístico de la ciudad que las plantas potabilizadoras no cumplen con las normas y presentan microorganismos patógenos que hacen que sea sumamente riesgoso el consumo del agua que nos llega a la ciudad. ¿Y qué se hace al respecto? Les pregunto. El establecimiento de la coordinación interinstitucional que proponen los alcaldes de la zona metropolitana, las quejas que se han presentado ante la Comisión de los Derechos Humanos, la radiografía económica que se nos ha dado a conocer, que nos revela que este organismo descentralizado, dependiente del Ejecutivo, está en quiebra técnica con una cartera vencida de más de 18 mil millones de pesos. Ese subsidio forzado de estar cobrando la cuota por el servicio del agua con un desfase de costos, es decir, la vende más barata de lo que cuesta. Es algo que se sabe, se trata de entender, pero la ciudadanía quiere menos explicaciones, más acciones. De nada sirve que se pretenda explicar cuál es el papel que desempeñan en este enorme problema la Comisión Estatal del Agua, la Secretaría de la Gestión Integral del Agua, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, menos aún que se eche la culpa a los de atrás. El punto es que los que están ahora y aquí, desde el gobierno federal hasta los gobiernos municipales, son los que tienen enfrente el problema y tienen que resolverlo. No solo se trata de un organismo en bancarrota, ni de que exista una multiplicidad de áreas de gobierno involucradas. Las cosas van más a fondo. Por ejemplo, ¿qué pasa con las sanciones que deberían de imponerse a quienes contaminan? Muchas industrias utilizan el río Lerma y el Santiago como vertedero de sus aguas residuales. Y las componendas políticas y la corrupción traen como consecuencia la pésima calidad del agua. ¿Cuántas veces aquí mismo, en esta misma emisora, se ha abordado el tema de la tremenda contaminación del río Santiago, que finalmente es el mismo río Lerma, nomás que aquí cambia el nombre? Los vecinos de El Salto constantemente se han quejado de su deteriorada calidad de vida, con un río insalubre, al cual todavía le falta buen trecho de circulación a través de Jalisco y Nayarit, para finalmente desembocar en el Océano Pacífico lleno de contaminantes. ¿Y qué ha pasado? Nada. México, desafortunadamente, es el país donde nunca pasa nada, y si pasa, pues no pasa nada. Sin embargo, ignoramos qué daño real puede causar a la población el uso y la ingesta de esa agua nauseabunda que llega a nuestra casa. Es una responsabilidad legal enorme del gobierno para con la población, gobierno en todos los niveles. Pero no se trata solo de una tarea del gobierno o del director del CIAPA. Hay que entender también como ciudadanos que es tarea de todos ayudar a no contaminar más. Entiendo que se ha hecho un llamado a los empresarios, a la población en general, para ser conscientes de este problema común. Pero también creo en la necesidad, por otra parte, de que se hagan efectivas sanciones severas a los morosos sin distinción alguna. Que existan clausuras irrevocables a quienes descargan sus residuos tóxicos en la cuenca Lerma-Santiago. Que los gobiernos involucrados se unan para eso. El río Lerma nace en el Estado de México, pasa por Guanajuato, atraviesa Jalisco, se vacía en Nayarit y a lo largo de todo su cauce sufre los estragos de la contaminación, de la irracionalidad, de la conveniencia, de la corrupción, del manejo político. Al estar involucradas cuatro entidades federativas, la Secretaría de Gobernación debería intervenir de inmediato para ejercer un control efectivo y la aplicación severa de la ley a las industrias contaminantes, que los gobiernos estatales hagan también su tarea. Necesitamos acciones, no palabrería ni discursos llenos de retórica. Se le preguntó a la presidenta de la República si el acueducto proyectado de Solís, de la presa Solís hacia León, que nos va a afectar a Jalisco, ¿afectaría a Chapala? Simplemente dijo, no, no lo afecta. ¿Qué base tiene para decir que no nos afecta cuando sabemos perfectamente bien que se va a hacer una reducción importante de 800 a solo 200 millones de metros cúbicos anuales que nos van a llegar a Jalisco? Estos son los problemas que hay que resolver y no importa si está inmiscuida la Federación. Necesitamos que se respete el derecho humano a tener buena calidad de vida. Exhorto también desde esta pues, ventana a la ciudadanía que nos unamos para no contaminar, tratar de apoyar a las autoridades y que ellas asuman su papel para poder resolver este tremendo problema que tenemos. Hasta aquí el comentario. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día y hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Abel Campirano, por su participación esta mañana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos participación del auditorio. Dice aquí, soy habitante de Santa Lucía, una de las colonias beneficiadas por el camioncito de Zapopan, y quiero comentarles que cuando llegan a su base, hacen tiempo de más, aumentando la espera de los usuarios que esperan ya de por sí aproximadamente 1:20, y desde la app se observa este comportamiento. Está bien que es gratis, pero creo que no se justifica ese comportamiento por parte de los choferes para hacer menos vueltas. Por favor, más vigilancia, dice el comentario, y es una buena llamada de atención para el ayuntamiento de Zapopan. Otro más dice, quiero hacer mención para la Secretaría de Vialidad, apoyen con el cruce de 8 de Julio y López de Legazpi en la semaforización, que no funciona desde el lunes. Es un cruce crítico y ancho, donde tanto para el peatón como para los carros y camiones es difícil cruzar. Lamentablemente no tenemos conducta vial para las personas y todos quieren pasar. El lunes estuvieron dos policías de tránsito, pero de ahí ningún otro día. Es complicado cruzar y pedirle a Dios que no nos atropellen. Saludos a cabina, dice Fabiola Mejía en su comentario. Carlos Maciel, gracias por la nota de la exposición. Ya me antojaste visitar al Musa. Muy recomendable. Yo también pues quiero ir a estar en la inauguración y, por supuesto, luego ver la exhibición, dar un recorrido. Así que, si se anima, allá nos encontramos. Dice Brisa Martínez, las luminarias de San Luis Gonzaga entre Patria y Cordilleras y Robert Schumann, entre Doctores y Cordilleras en Vallarta, desde el puente sobre Inglaterra, dirección Minerva, estaban apagadas. Todo es el municipio de Zapopan, es lo que refiere el mensaje. Y otro más, ¿dónde se encontrará la invitación a la exhibición de los eventos en el Musa? Hay que estar al pendiente de las redes sociales del museo, ahí están publicando de manera permanente todos los eventos que van a realizar, y más hoy con la, digamos, coincidencia que tiene con el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, así que la sugerencia es que sean seguidores en Instagram, en Facebook, en TikTok de El Musa para que se enteren de lo que ellos están haciendo. Otro más dice este mensaje dice microcomentario, dice, es que lo tienen pegado. Antes que Chabelo fue José Alonso Cachirulo el que tenía el programa. Saludos, dice, de parte de Armando Morales. Bueno, muchas gracias por la información. Vámonos a los espectáculos. Ya está lista Katia Plasencia, así que te escuchamos, Katia. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la plataforma de Netflix prepara una nueva versión de la película comedia romántica Si yo tuviera 30, ahora con Elimi Vander y Logan Lerman como protagonistas, y con Jennifer Garner, sí, involucrada, pero en esta ocasión nada más como productora ejecutiva. Este proyecto pues marcará el reencuentro de Emily con el director Brett Halley, con quien ya trabajó en Gente que conoces en Vacaciones, una de las comedias románticas más destacadas del año en la plataforma. Y aunque los detalles de la historia se mantienen bajo reserva, la cinta original seguía a Jenna Ring, que era una adolescente que tras pedir un deseo despierta convertida en su versión adulta, en su versión de 30 años, enfrentando la vida desde una perspectiva inesperada, mientras pues redefine todas sus propiedades. Jennifer Garner, era la protagonista de aquella película junto con Mark Ruffalo. Bueno, pues ahora Jennifer, insisto, nada más va a participar activamente tanto en el desarrollo del proyecto como productora ejecutiva, y hasta ahí no piensa actuar, o por lo menos es lo que ha mencionado la actriz. Y por cierto, ya que hablamos de la plataforma, pues Netflix da a conocer las cifras que se alcanzaron tras la transmisión del concierto del regreso de BTS. Este espectáculo alcanzó nada más los 18.4 millones de espectadores a nivel mundial, lo que confirma pues el creciente también interés por los eventos en vivo protagonizados por artistas de alto perfil. Este especial de 60 minutos se llevó a cabo el sábado por la noche, o el sábado en la madrugada de nosotros, en una plaza de Seúl, y se posicionó como el programa número uno en 24 países, de acuerdo con la compañía. El grupo se prepara ahora para una gira mundial luego de esta pausa de casi 4 años, periodo en el que pues sus integrantes cumplieron con el servicio militar obligatorio. Aunque el concierto pues fue ampliamente promocionado, también la asistencia presencial fue menor a lo previsto, posiblemente debido pues a las estrictas medidas de control de multitudes. Aún así, no fueron tan poquitas personas, fueron 100,000 personas las que asistieron a este concierto. La apuesta de ahora sí que por este tipo de contenidos pues ya forma parte de la estrategia de Netflix para diferenciarse en el mercado del streaming, apostando por programación en vivo y reforzando su infraestructura, especialmente en Asia. Ya veremos qué es lo que viene para esta plataforma. Y también les cuento que, bueno, pues el cantante puertorriqueño Bad Bunny, él solicitó el reembolso de más de $465,000 en honorarios, luego de que un tribunal desestimara una demanda por derechos de autor relacionada con su álbum Un Verano Sin Ti. El caso fue presentado el año pasado por una empresa que se llama Empagua África, y acusaba el uso no autorizado de una pequeña parte en la canción de Enséñame a Bailar, que habían tomado de la canción Empty My Pocket, y que bueno, pues ellos habían lanzado en el 2019, y que era del compositor nigeriano, Dera. La empresa alegaba que no se había solicitado autorización previa para utilizar el material, por lo que constituía una infracción directa de derechos de autor. Sin embargo, pues la gente del Conejito Malo le mostró que sí tenían autorización por parte de otra persona que también era dueño de los derechos de esta canción. Y pues con esto ya no se podía continuar con la demanda, así que los abogados de Bad Bunny ya presentaron esta solicitud formal para recuperar todos los honorarios legales acumulados hasta durante toda la defensa, que no es poquito, ya lo decíamos, más de $465,000. Y bueno, pues no todo es buenas noticias. Y es que el día de ayer, Ted Nichols, compositor, arreglista, educador y director musical, falleció a los 97 años de edad, dejando un legado de música para algunas de las series animadas más queridas de la historia estadounidense. Yo sé que si les digo Ted Nichols, van a decir, no lo ubico, pero si yo les digo que fue el compositor de la música de Los Picapiedra y sobre todo de Scooby-Doo, ya se darán una idea. La noticia de su fallecimiento la dio su hija, quien explicó que que su padre luchó contra el Alzheimer en los últimos años, y aunque apenas se reveló la información, dijo, su papá falleció realmente el 9 de enero. Entre los momentos más importantes de su carrera, pues Nichols consiguió un trabajo en Hanna-Barbera a principios de la década de 1960. Trabajó en las productoras durante casi una década, tiempo en el que compuso la música de los Picapiedra, pero en septiembre de 1969 su vida cambia drásticamente con el estreno de la serie Scooby-Doo en el CBS, y el programa se convirtió en un fenómeno cultural y la música de Nichols se volvió inseparable de esta historia en cualquiera de sus formatos. Siempre, obviamente, Scooby-Doo tenía que tener toda la música, pues justamente de Ted Nichols, que descanse en paz. Y por último, les cuento que luego de 34 años el cine nacional, el cine mexicano va a tener una nueva ley, y es que el día de ayer la Cámara de Diputados, con el apoyo de todos los partidos políticos, se expidió la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, anulando con ella la existente desde 1992 y que había tenido algunas modificaciones desde entonces. La nueva ley plantea, entre otras cosas, que todo título nacional va a tener una publicidad mínima de 14 días antes de su lanzamiento, y en salas debe quedar por lo menos a disposición del público 2 semanas, y subraya que los horarios establecidos también deben ser equitativos con las producciones extranjeras. Ahora pasará al Senado de la República a sus efectos constitucionales, y una vez en el que la ley se publique en el Diario Oficial, pues la titular del Ejecutivo tendrá un plazo no mayor a 180 días para expedir el reglamento respectivo, pero es una buena noticia para el cine mexicano. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Un reclamo escuchado, Katia, de productores de cine, de actores, de actrices, el hecho de que pues las películas tuvieran más oportunidad, que no fueran desplazadas por los famosos blockbusters que las dejaban en una salita, en horarios muy complicados, muy temprano o demasiado tarde, y que las hacían a un lado. Así que esperemos que esto sea positivo para el cine nacional y que pueda fortalecer a la industria.
Exactamente, Víctor, estoy totalmente de acuerdo contigo y espero que sí se fortalezca el cine mexicano y, claro, se hagan mejores producciones para que atraigan a más público.
Sí, lo importante es eso, también que sea producto de calidad. Muchas gracias, Katia.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño con el reporte de los espectáculos. Y nos vamos al noticiero Notisistema de las 8. Regresamos enseguida a la tercera hora de Buenos Días.